AlphaView, aportando a tu bienestar financiero.
Señores, hello, hello. Sean bienvenidos a AlphaView, este podcast que me fascina porque llevamos el mercado de valores al lenguaje que tú entiendes. Y tenemos un episodio cerca de estas fiestas que yo espero que por fin haga que ustedes entiendan la importancia de invertir el sueldo 13. Para sacarle provecho al doble, por favor.
Dios
y ese es el de Laura Camacho, de Economics Data, que está con nosotros. Gracias, Laura, por aceptar la invitación.
No, yo feliz de estar aquí. No me pude contener a ese porque increíblemente no todo el mundo, o sea, no en todos los países se recibe ese doble sueldo.
Nosotros y aquí somos dichosos.
Sí, somos dichosos, lo damos por sentado y tal vez no lo aprovechamos de la mejor manera para impactar nuestra vida financiera.
Entonces, vamos a hablar de cómo ese dinero extra que, como tú bien mencionas, es un privilegio, lo aprovechamos de manera efectiva. Bueno, la gente, para que te conozca un poquito más, Laura, eres parte de la fundadora. Ustedes son
dos.
El dúo dinámico.
Es el dúo. Dream team.
Exactamente. Tú eres economista, fundadora, junto
con Kimberly.
Con Kimberly de Economic Data. Entonces, en el caso tuyo, tú estudias economía.
Estudié economía.
Exactamente.
Exacto.
La Pucamaima aquí. Uh-huh. Y ya tú tienes más de 8 años de experiencia en el mercado de valores dominicano y en el sector de consultoría y de auditoría, de las dos cosas.
Sí. Uh-huh.
Entonces, en el caso específico del 2015, es que nace.
En el 2015 nace en plena.
Pero,
cuando estábamos,
y dos muchachitas,
exacto,
ustedes.
Este, cuando estábamos en la universidad.
Ay,
literalmente
Dios mío.
Con 20 años.
Ay,
empezamos
con
Economics
Data. Y tú y yo con 40 y con 50 y todavía estamos empujando ese emprendimiento. Wow, así es la vida, pero no hay problema. Nos sentimos inspirados por jóvenes como ustedes.
Sí,
ha
pero,
sido reconocida entre las 50 mujeres de factor de éxito. Eso fue en el 2024, ahora
sí.
Aquí en República Dominicana.
Correcto.
Y eres creadora, junto con Kimberly, de una de las ferias que más me gusta, y yo diría que es la más grande del país cuanto
sí.
a finanzas se refiere, que es Finanzas con Cucharitas.
Exactamente. Así como tú dijiste al inicio que este podcast se encarga de llevar el mercado de valores de una manera llana, pues nosotras también nos enfocamos de eso, de todo lo financiero, todo lo de inversiones, hablarlo con cucharitas.
Charita.
Y por eso nació la feria, que nació el año pasado, con algo diferenciador de que, ok, no solo vamos a un evento para escuchar charlas,
eso no
se quede en la teoría, sino que ahí mismo puedan ponerlo en práctica y puedan tener diversas instituciones para empezar procesos de abrir inversiones, de abrir tarjetas de crédito, de comparar diferentes cuentas de ahorro de alto rendimiento y así tomar la mejor decisión para esas metas que aquí todos tenemos, porque todos tenemos sueños.
Todos tenemos sueños y yo, de verdad, una y otra vez lo repito aquí, lamentablemente no tengo doble sueldo porque me puse de creativa, ¿verdad? Ser independiente y demás. Pero a quienes lo tienen, yo digo, Dios mío, no puede ser que tú lo que estés calculando en el año, ¿cómo tú lo vas a gastar en diciembre,
sí.
mi amor?
No es gasto doble.
No
doble
es gasto
sueldo.
Doble, eso es lo que pensamos, gasto
sí.
doble.
No.
Yo sé que por la época hay unos gastos extras, o sea, que si los regalo, que esto y aquello. Pero por lo menos la mitad, ese doble
es
sueldo.
Es lo que yo digo.
Pero vamos a llegar
totalmente.
A eso, vamos a llegar a eso.
Sí, vamos a llegar a eso.
Primero,
porque ya yo te iba a empezar a decir, mira, a dar mi bochecito educado a
sí,
la gente que lo gasta entero.
La abre muy dulce, pero muy bien. Yo te tengo una pregunta, pero antes, yo tengo aquí mis tarjetas.
Claro, me encanta.
Entonces, yo te voy a hacer la primera que está puesta aquí.
Ay, Dios mío.
Cha. Espérate, esta primera.
¿Qué será?
¿Qué harías con el dinero si te ganaras la lotería?
¡Ay, Dios mío! Bueno, yo primero creo que abonara a uno de mis préstamos. Ya tengo 2 inmuebles en Estados Unidos, entonces.
Pero bien,
sí,
Laura, 2.
Sí, 2, ya.
¡Ay, Dios! ¿Cuántos años tú tienes para ver qué tan mal me siento?
No te sientas mal porque no es tema de edad. Tengo 29 años.
¡Ay, Dios mío!
Pero no es tema de edad, Laura.
No está bien. Es una decisión que hemos tomado en la vida.
No, y es que nadie nos enseñó educación financiera. O sea,
no, para nada.
Entonces,
para nada.
Ni en el colegio, ni nuestros padres, porque no la tenían. Entonces, por eso también nace Economics Data, para dar esa educación financiera, porque al final del día todos recibimos dinero, sin importar nuestra profesión, sin importar que seamos creativos y no tengamos el doble sueldo, tú todos los meses recibes ingresos y es nuestra responsabilidad hacerlo crecer, aprender a crecer ese dinero y a generar intereses.
Eso es lo difícil porque estamos acostumbrados a recibir y con eso cubrir las necesidades, porque tenemos una mente de empleado.
Sí, como, totalmente.
Como que nos vamos a quedar aquí, como que no vemos. Porque aún siendo empleado, tú puedes tener una mente de alguien que emprende, de alguien que quiere crecer. Pero es como esa mente donde nos enfocamos en lo chiquito. Obvio, yo sé que hay quienes reciben, tienen unos ingresos que, mira, no hay forma. Tú sumas red y tú dices, óyeme, no te preocupes, pero enfócate en cubrir tus necesidades básicas. Pero la realidad es que nosotros tenemos otro escenario. Y a pesar de que los ingresos no sean los más altos, señores, que se puede. Es que se puede. Entonces vamos a hablar de eso, porque es que ya yo estoy cansada de repetir lo mismo. Yo quiero que lo diga tú, Laura, que tú seas la que eche los boches aquí.
Claro,
hoy.
Yo voy a echar boches, yo voy a poner esta gente en cintura de que el doble sueldo, y vamos a llegar a eso, es una oportunidad y no una tentación.
Entonces vamos a hacer esta última.
Ah, mire, y a complementar a lo de la lotería, pues abonaría mi préstamo. También invertiría una parte en mi negocio para seguir internacionalizándolo. Ajá. ¿Por qué? Porque no gastaría todo lo que me gane en la lotería, sino como que lo pusiera en algo que me generara más, ¿verdad? Y en una de esas cosas es mi negocio, seguir invirtiendo capital en él. Y otra proporción yo la pusiera en una fundación para perros que están en la calle, porque eso me da demasiada pena.
Es verdad, Laura.
Sí, eso,
mira qué bonito.
Eso me parte el alma. Y yo lo pusiera para que ellos tengan su hogar y todo eso. O sea, que una es nada que ver con finanzas e inversiones, pero es algo que a mí me toca mucho.
Te toca mucho, ¿no? Y me da mucha risa porque yo era amante de los perros. Bueno, yo amo los animales, pero tuve a Antonella, entonces ya es diferente porque que si ladra mucho, que si un día no hace las cosas donde deben hacerla, y tú tienes a tu niña corriendo y tú, entonces tú dices eso, y yo pensé, wow, quizás yo hubiese sido esa persona en un momento, pero ya de verdad,
ya con digo, hijos, ay señor, todo cambia.
Sí, todo cambia, todo cambia. Mira, Laura, pues entonces, nada, yo tenía otra pregunta aquí, pero yo mejor te voy a hacer esta. La producción quería que fuera para mí, pero yo la voy a hacer para ti.
Ok, perfecto.
Si tu doble sueldo hablara, ¿te agradecería o te echara un boche?
A la Laura de ahora le agradecería. Porque la Laura de ahora está educada financieramente. Si tuviera la oportunidad, ¿verdad?, de recibir ese doble sueldo, porque yo también soy emprendedora como tú, pues yo lo utilizaría como una oportunidad para impulsar mis metas. Ahora bien, a la Laura de los 19 años, que tenía su primer empleo a sus 20 años, le echaría un gran boche porque se lo gastó todo.
Pero para que tú veas, yo soy al revés. Ahora, yo ahora casi no gasto. No, olvídalo, yo siempre he gastado. No, pero cuando yo tenía 19, yo ahorraba mucho. Lo que pasa es que educación financiera no es simplemente ahorrar.
No.
Ahí donde estuvo.
¿Dónde tú la ahorrabas, por ejemplo?
No, yo era una cuenta de ahorro.
Exacto, eso no te genera nada, no, al final genera polvo.
Y entonces, que si hacía falta algo en mi casa, entonces yo lo daba.
Exacto.
O sea, no pensemos que el hecho de ahorrar nos hace a nosotros personas eficientes o inteligentes con el manejo de dinero.
No.
No tiene que ver
es
con
que,
eso.
Es que, como yo lo veo, es que si tú solo ahorras, tú estás en una caja cerrada, donde te estás limitando a generar más intereses. Entonces, las inversiones es una caja abierta, que lo que te va a permitir es que esa caja te va a acercar a tus otras cajas de metas.
Bueno, pues
no, pero tú estás bien, porque yo sé que tú estás invirtiendo.
Vamos a temas. Ah, claro, mi amor, porque Alfa llegó. Si no hubiese sido por Alfa, ay, señores, si Alfa no me hubiese rescatado, esta historia fuese muy distinta. Yo pude casarme gracias a Alfa.
Eso es bien. Tú ves cómo las inversiones se traducen en algo esencial de tu vida.
En algo esencial.
Yo no me imagino mi vida sin inversiones. Literalmente, ahora yo no me la imagino. Claro que, mira, tú te pudiste casar gracias a inversión.
Gracias a Alfa, sí.
Y tal vez tú hubieses casado, pero hubieses tardado más tiempo
o no hubiese endeudado, hecho la boda que quiero. O me hubiese endeudado, ni una sola deuda. Yo me casé sin una deuda. Exactamente. Por ejemplo, yo no... Uh-huh. Lo que pasa es que también fue alquilado el apartamento, pero porque nosotros tomamos esa decisión ya que queríamos ver qué nos hacía falta, claro, como nueva familia en un hogar. Entonces, ya sí tenemos préstamo.
Tal vez tomar la decisión ya con más información.
Y así fue. Y creo que fue una decisión inteligente de parte de nosotros. Sí. No, nos ayudó muchísimo a darnos cuenta de que el área más grande de mi casa debe ser la cocina, porque es que paramos todo, por ejemplo.
Ay, ¿en serio? ¿Te gusta cocinar?
Sí. No me gusta cocinar, mi amor. No, Laura, me gusta comer.
Ok, válido.
Me gusta
válido.
Comer y solemos pasar mucho tiempo en el área de la cocina, o sea, en el mezanini, que si uno come, que si el otro habla, entonces...
Yo estoy en plena mudanza y lo primero que remodelé también fue la cocina.
La cocina, y necesito terraza. Si yo no tengo un espacio que me permita respirar aire fresco, yo siendo parte del aire, hay problema. Entonces, esas son las cositas, pero vamos con información.
Sí.
Vamos a hablar del doble sueldo. Uh-huh. Entonces, comenzamos con esta pregunta. ¿El doble sueldo es una oportunidad, Laura, o es una tentación?
Realmente es una gran oportunidad. O sea, como decíamos al inicio, no en todos los países dan este doble sueldo. Y imagínate que tú ahora mismo dices, es que yo no puedo ahorrar / invertir. No puedo, no me da el dinero. Pero tú todos los meses estás subsistiendo con tu sueldo. Entonces, imagínate que un mes te digan, yo te voy a dar el doble, o sea, otro sueldo más. Realmente, tú no necesitas el doble sueldo para subsistir, porque ya con tu sueldo, los otros 11 meses, tú estás subsistiendo. Entonces, el doble sueldo es una oportunidad para romper ese ciclo. Para romper el ciclo de que, no me da el dinero para ahorrar, no me da el dinero para invertir. Ese mes estás recibiendo el doble. Y ya con el primer sueldo, el que tú tienes los otros 11 meses, tú estás cubriendo todas tus necesidades. ¿Y cómo no aprovechar?
Es que Navidad no pone nervioso con el gasto.
Y yo lo entiendo, yo lo entiendo. Yo no digo...
Y ahora es el Black Friday que nos pone nervioso.
Y el Black Friday,
ay, muchacha.
Dios mío, ay. No, y esa oferta en toda la tienda. Y yo digo que el Black Friday es el mes completo. O sea, sí,
es el mes completo, porque yo tuve la semana pasada, ¿sí? Muchacha, y ya. Y yo mire, entonces uno se queda como con ese...
Con mira, el picor ahí. Como
uno abre esa puerta de gastar y eso es como que me falta.
Sí, pero oye, Lore, yo no digo... que seamos extremistas, de que el doble sueldo completo va para metas financieras, inversiones. No necesariamente. Tú puedes usar una parte para esos gastos, para esos gustos, que también es válido. Pero, ¿por qué no aprovechar otra proporción para esas metas que tú tienes? Como saldar deudas, por ejemplo. Como crear el fondo de emergencia, que es una meta que sin yo conocerte profundamente, yo sé que tú la tienes, esa
sí,
meta.
Sí, yo la tengo, ese fondo de emergencia. Todos, ahí sí yo no fallo.
Todos tenemos esa meta.
Y después de pandemia, mi amor, ahí fue que
aún.
Yo entendí que de verdad tenemos que tener ese fondo de emergencia, porque... el mundo puede cambiar de un momento a otro. Puede ser el mundo como puede ser solamente tu mundo. Y si no tienes una solvencia para resolver,
exactamente,
te va a ver feo, te va a ver muy feo.
Totalmente. Y así yo lo veo como una oportunidad de que no necesariamente tienes que invertir completo ese doble sueldo, pero sí aprovecharlo como un impulso para alcanzar esas metas y esos sueños que nosotros todos tenemos. Incluso, por ejemplo, nosotras fuimos el año pasado a Japón y dijimos, okay, vamos a aprovechar, nos pagamos un doble sueldo en diciembre pasado, ¿verdad? Porque después de esa feria, la primera feria en noviembre, dijimos, no lo merecemos.
Claro.
Nos toca doble sueldo en este año. Entonces, tomamos ese doble sueldo y dijimos, lo vamos a destinar para ese viaje. Y como ya teníamos el capital, lo que hicimos fue colocarlo en un mutuo, pero no teníamos que pagarle a la agencia con la que nos fuimos, o sea, el segundo pago, hasta agosto. Pues nosotros dijimos, de enero a agosto, hay que poner ese dinero a generar. Y ganamos más de 45,000 pesos. O sea, es un dinero que nos ayudó para en el viaje hacer otras experiencias. O simplemente si nosotros hubiésemos dicho, no, ya tenemos todo cubierto lo del viaje. Esos intereses que me generó ese mutuo, pues déjame usarlo para otra meta que tengo. Para saldar una deuda de la empresa. O si en tu caso, para saldar tarjetas de crédito. Si tienes deudas en tarjeta de crédito. O para crear ese fondo de emergencia.
Me llegó el famoso correo de su tarjeta ha llegado al 80%. ¿Tiene un saldo mayor? ¿Usted desea? No, yo no quiero nada.
Exacto, para extraer.
No
crédito
no,
también,
no,
que
no,
mucha
no,
gente no. O mucha gente tiene préstamos con usureros también. Entonces, es un impulso para, okay, tal vez el 100% de mi doble sueldo Yo no lo voy a destinar 100% para metas financieras, pero ¿por qué no el 40%?
Laura, la frase que va en contra de todos los doble sueldos de la bolita del mundo mundial, yo puedo y me lo merezco. Yo me lo merezco porque imagínate, yo tuve un año muy difícil y yo me lo merezco.
Y yo le digo, yo te entiendo, es verdad, tú puedes y te lo mereces, pero con control y planificación. ¿Y a qué yo me refiero con planificación? Hay que planificar nuestras metas también. O sea, es verdad, tú te esforzaste. Mira, estos 12 meses del año, trabajaste demasiado. ¿Cómo yo no me voy a pagar a mí? Yo me lo merezco. Y es verdad todo eso. Pero tú te lo mereces con una organización y con una planificación. Porque al final del día, si tú no le dices al doble sueldo a dónde va a ir, cuál es su fin, el doble sueldo va a encontrar su fin. ¿Cuál va a ser ese fin? Ay, Black Friday.
Cualquier cosa. Oye, a mí
reposo, regalo, oye, angelito.
Yo una vez estaba hablando con mi esposo, él me dijo, no, se me perdió. Y dijo una cifra que yo, wow, pero ¿cómo tú no encuentras ese dinero? Y yo hace unos días estaba buscando. Y yo dije, pero es que yo no sé dónde se me fue, que yo no entiendo. O sea, si tú no te organizas, y ahí fue que yo dije, no, se acabó esto. O sea, necesito enfocarme, porque yo estoy creando una estructura para quizás ahora mismo no tener la vida que me merezco, como utilizamos esa frase, pero para tenerla cuando tenga más edad.
Claro.
O sea, yo tengo que preparar
con planificación,
esa vejez.
Claro, y al final.
Yo tengo que preparar esa vejez porque yo a mí no me toca pensión.
Y en un momento tú vas a querer dejar de trabajar.
Sí, exactamente.
O sea, y aunque te toque pensión, tal vez tú quieras un estilo de vida mejor cuando ya tú no tengas fuerza.
Totalmente.
O sea, el retiro es otra meta que todos tenemos. Porque yo no me imagino a alguien de 85 años trabajando tiempo completo. O sea,
no,
hay gente que lo hace todavía, pero...
Y teniendo que, cosas que los padres rechazan, teniendo que vivir de lo que su hijo le permite.
Exactamente.
Entonces, no tener independencia económica. Eso cuando tú has vivido...
No te vas a poder dar tus gustos.
Es difícil.
O sea, porque imagínate, vas a depender del ingreso de otro, que voy a tener que tal vez pedirle permiso, porque esa gente también tiene otros compromisos.
Hay que organizarse, Laura. Y el doble sueldo es la oportunidad.
Sí.
Y este programa está diseñado para que usted no me diga de que, ay, lo comprometí ya. No, escuche bien a Laura todo lo que le va a decir, que eso es súper importante. Entonces, ¿por qué planificarlo antes de recibirlo? Porque ya está ahí.
Sí.
¿Por qué es importancia de tomar esas decisiones?
No, primero que nada, si no le decimos el fin, se va a desaparecer y va a encontrar puesto, como dijimos. Uh-huh. O sea, en esos pequeños gastos se van a ir sumando y, se fue, ni me di cuenta. Y en enero es un tema de fuerte, porque en enero es vacas flacas, la depresión financiera, el bebiembre que todo me lo gasté en diciembre, pues... Si no lo planificamos, si no le decimos a dónde ir, pues se va a ir. ¿Y qué nosotras ahí recomendamos? Nosotras creamos una especie de guía que se llama la guía 40-40-20, que es una guía que tú la puedes customizar, personalizar a como tú quieras. O sea, tú puedes decir, por ejemplo, ¿qué dice esta guía? Que un 40% yo lo voy a destinar a mi meta financiera número uno. Digamos que en tu caso no tienes creado el fondo de emergencia. Pues óyeme algo. Ese 40% va para construir ese fondo de emergencia.
Y sácalo antes de cualquier otro gasto y ponle una cuenta. O mira, no lo ponga en ninguna cuenta, inviértelo. Inviértelo. Porque si tú lo dejas en una cuenta, mi vida, lo vas a sacar,
no,
y lo vas a sacar, mi amor, te lo dice la voz de la experiencia, lo vas a sacar, mi vida, porque la tarjeta la vas a llenar y te vas a poner loca y vas a necesitar dinero para no tener esa deuda. Entonces, inviértelo, porque eso te permite también que el control no esté 100% de tu lado. Eso te ayuda. Inviértelo. Okay,
totalmente.
Seguimos.
Y escúchame algo. O sea, tú misma que dices que tú te lo mereces, pues págate a ti primero. Págate para esas metas que tú tienes. Entonces, ok, el otro 40%, meta número 2, un viaje. Muchos tenemos esa meta. Ah, que queremos irnos de viaje. En tu caso, tal vez viaje a Disney con mi niña, o que si quiero viajar a la nieve con mis amigos. Siempre hay un viaje ahí metido que queremos, que tenemos en sueño. Ah, pues el otro 40%, meta financiera número 2.
Tú sabes que lo hice por primera vez este año, me planifiqué para un viaje, era un crucero. Nunca había tomado uno, es justo de Disney, porque creo que esa pela todavía no la voy a coger conmigo en los parques. Y óyeme, se sintió también llegar a la experiencia sin deudas. O sea, fue como que, wow.
Totalmente.
Y sin sufrir en el camino, porque como fue poco a poco, no lo sufrí.
No lo sufriste y no te limitaste a tus próximos viajes.
No.
Tomar un préstamo para un viaje es una mala decisión financiera. ¿Por qué? Porque te estás atando 5 años a una deuda pagando intereses por un viaje de días que te va a retrasar tus otras metas y tus otros viajes. Entonces, porque para eso podemos planificarnos.
Y no te va en libertad.
No te vas en libertad,
no te vas en tranquilidad, porque tú sabes,
no,
cuando tú regreses
paz.
Tienes que trabajar más para pagar ese viaje. O sea, mejor haz lo contrario. Planifique ese viaje para cuando tú lo hagas, de verdad, haya armonía en
totalmente,
tu vida.
Totalmente, total. No, y no te vas con paz. O sea, ni puedes disfrutar bien el viaje. Ya pensando que hay la cuota el mes que viene tengo que pagarla. ¿Cómo voy a buscar ese dinero? Ya, o sea, te descuadra tu panorama financiero. El otro 20%, Lore, es para gustos. Es para esos angelitos.
Me gusta ese 20%, gustos.
Gustos para ese...
Escúchate, 20, no 40, ni 60, ni 80,
20%.
Gracias.
Y en caso de que se suba más de un 20%, pues reajustas los otros 40% de la meta financiera. Pero es una guía que te ayuda a clasificar tanto en las metas financieras que tengo como en los gustos, para que no te vayas al otro extremo de que, no me puedo comprar ni un regalo en Navidad, cuando sabemos que eso no es real. O sea, por eso es que a nosotros nos gusta ser extremistas.
Me encanta la mentalidad que ustedes manejan con todos sus clientes, porque tampoco es saludable. O sea, está mal el que bota el dinero, el que lo gasta en demasía, pero también el que se restringe tanto que no vive por el dinero. O sea, el valor del dinero está en los dos polos totalmente desequilibrado.
Totalmente.
Entonces es estar en el centro, es el balance.
Es el balance. Tampoco estoy de acuerdo con esas personas que solo ahorran y cero gasto.
Ese era yo, Laura, pero por eso que la vida después dijo Lorena, pero tengo que controlarme.
Ahora,
porque estaba,
te fuiste al otro extremo.
Estaba en el otro extremo. O sea, yo estaba frente a la vitrina, yo veía la ropa, yo quería la ropa, yo podía comprarme la ropa. Yo tenía 14, 15 años, o sea, yo comencé a trabajar súper joven.
Wow,
tú dices,
muy joven, ¿sí?
Yo comencé a trabajar súper joven y tú dices, ¿qué gasto yo voy a tener? Yo no tengo gastos. O sea, cómprate la ropa. Sí. No, mi amor, yo no me la compraba.
No, tú no te la comprabas.
Lloraba y solo
así. Y tú queriéndola.
Entonces, no es saludable.
No es saludable para nada. Lori, ¿tú sabes otra cosa que recomiendo para eso de planificar el doble? No llevarnos del lifestyle inflation. Y esto no corresponde únicamente para el doble sueldo. Corresponde también para cuando tenemos un ascenso en el trabajo, aumentamos ingresos, que decimos, carro nuevo, casa nueva, ese viaje que yo quería.
Guardarropa nuevo,
esa cartera, mi amor.
Porque esa posición no va con esta ropa, va con esa ropa.
Exactamente. Esa cartera que yo quería, llegó el momento. Y claro, es válido, pero nuevamente con planificación y aprovechar de que si te aumentaron ingresos, como es en el caso del doble sueldo, también es un aumento de ingresos, pues aprovechar una proporción para eso y no llevarnos del lifestyle inflation de que, ahora tengo más dinero, pues ahora voy a aumentar los gastos y ya voy a quedar igual que antes.
Voy a tener las mismas deudas y el mismo dolor de cabeza. Y ahí, bueno, si te aumentaron, como lo mismo que pasa con el doble sueldo, pues planifícate.
Claro.
Yo quiero una casa nueva, bueno, pues de aquí a 3-4 años yo voy a lograr esto.
Exacto.
Para comprar un proyecto en plano, voy a poder pagar este inicial sin tener que pedir el préstamo.
Exacto.
Luego lo cojo tanto.
Invertir esos pagos para que vayan generando.
Mi proceso es ese. Yo tengo una cuenta donde yo voy juntando el dinerito para cuando lo vaya a invertir tenga sentido, porque uno va comenzando poco a poco. Pero mi fin siempre es una inversión. Y las inversiones, yo creo firmemente en ponerle nombre.
Totalmente.
Porque eso
totalmente
es lo que hace que tenga sentido.
Eso
si no,
es vital. Hay que ponerle nombre.
Mi amor, yo empecé a Antonelli y ahora yo quiero guardar ese dinero. Lorena, cálmate.
Muy bien. Mira, eso te iba a decir. Algo también para esta época de Navidad. Pues, honestamente, a los niños le hacen mucho regalo de juguetes.
Sí.
Pues a los familiares más cercanos tú les puedes decir, mira, este año le abrí su fondo, le abrí un mutuo en Alfa, pues déjame...
Mira, yo no he hecho eso porque yo lo estoy haciendo yo a pulmón. a pulmón. No, pero que mira, me encanta eso,
Laura.
Claro,
porque al final del día te llenan la casa de juguetes.
Este podcast tiene años y yo todos los episodios aprendo algo. Es impresionante, de verdad es impresionante. Mira, voy a hacer eso.
Sí, voy a hacerlo. Tomar esta época y decir, ok, mira, a los más cercanos, porque tal vez a una amiga tuya lejana.
Sí, pero okay, hasta su papá a veces me dice como, mira, yo le digo, no, mira, en realidad yo tengo, abrí esta inversión, abrí esta otra inversión.
Exacto, y está su nombre, y eso qué va a hacer, permitirle.
Te prometo, mi amor, que lo que tú le pongas a Antonella es para Antonella, que yo no voy a tomar ese dinero, ¿ok?
Esa es su nombre.
Entonces, mira, pero me encanta.
Es una forma para aportarle a la educación financiera de tu hijo, a las metas que tienen. Si en un futuro quiere irse a la universidad afuera, pues ya tiene ese fondo creado que va a generar intereses. Y al final del día, los niños no se van a acordar de todos los juguetes que tienen en casa. Pero eso va a ser un colchón para esos sueños que ellos van a tener en el mañana.
Y me encanta esta idea que has dado. Tú dirás, bueno, los chiquitos, los juguetes, sí, pero mientras van creciendo, esa educación financiera es importante. Y como tú dices, tú puedes dividir juguetes con eso. Entonces, ya ellos van aprendiendo desde pequeñitos, sí, a cómo manejar el dinero.
Totalmente.
Porque uno de los grandes problemas que tenemos los seres humanos es el mal manejo que tenemos de las finanzas. Y eso es lo que hace que nosotros no, en vez de estar aquí, estemos aquí.
Sí.
Pero sobre todo la salud mental, ¿cómo afectan los problemas financieros
demasiado
nuestra salud mental?
Demasiado. Hay demasiada relación entre psicología y finanzas. Y muchos padres no saben eso, de que pueden poner la inversión a nombre de sus hijos. O sea, mira, así como tú lo hiciste, a nombre de tu hija, ya ese instrumento está a nombre de ella. Muchas veces lo que hacemos es, ok, la alcancía, que,
sí,
que empezar a que ellos guarden,
sí,
les da la idea. Pero yo, por ejemplo, a mi sobrinito de 7 años, lo que le dije, ok, ya tú tienes esa alcancía, pues imagínate que yo la pongo en una alcancía, pero que va a crecer. Eso
que se va poniendo más grande.
Exacto, se va a poner más grande y tú vas a poder comprar un juguete más chulo. Eso es invertir. Pues ya él sabe lo que es invertir.
Me
ya él
encanta.
Quiere invertir y quiere que su dinero no esté en una alcancía, sino él me dice, en eso que tú me dijiste de invertir, en eso que yo quiero que tú tengas, esa alcancía que crezca. Porque así tú le vas enseñando de una manera práctica,
Laura,
y de una manera sencilla. Y los niños son una esponja. Te digo eso porque yo le dije a ese sobrinito mío una sola vez eso, literalmente. Y yo dije, ah, no, él se le va a olvidar. Pues a las 2 semanas, a mi mamá le dice, mira, vamos a grabar un videito porque él quiere ser youtuber. Gracias. No sé de dónde salió eso.
Eso en su familia no hay nadie.
Entonces mi mamá lo grabó y mi mamá le dijo, bueno, habla de lo que tú quieras. Y había un cochinito ahí y él dijo, ah, voy a hablar del ahorro. Y él empezó a hablar del ahorro, que el ahorro es guardar, del dinero que me dan mis padres. Y tú lo puedes invertir. Y mi mamá se quedó, ¿quién te enseñó eso? ¿Quién te enseñó eso?
Como tú dices, ¡pare la grabación!
Exacto, mi mamá como que, ok, pero ¿quién te enseñó eso? Y fue que yo le dije una sola vez, y no fue con el hecho de, mira, ven a aprenderte esto como de una tarea.
No, para
no,
nada.
Sino porque te lo mencioné. Y ellos son
tengo
una
que juntar a Antonella contigo, Laura.
Claro, sí, vamos.
Te va a hacer muchas preguntas,
vamos.
Ahora tú estás preparada.
Estoy preparadísima.
Es una niña
me
muy
encanta,
curiosa.
Me encantan los niños. Amo a los niños, o sea que, mira, eso es uno de nuestros sueños también.
Pues mira, tú tienes que trabajar con Kimberly, con los chiquitos. Es más, para el año que viene ya te voy a poner una meta.
Sí.
Necesito que hagas una actividad que sea para niños, para educación financiera.
Me encanta.
No sé cómo lo vas a hacer. Cuentas conmigo para lo que tú necesites, pero tienen que hacerlo.
Me encanta.
Porque esa es la base.
Esa es la base. Incluso yo estaba trabajando en una publicación hace unos días. Y estaba buscando estadísticas del impacto que tiene tú educar a tus niños desde pequeños.
Es otra cosa.
Es impresionante.
No, es,
o sea,
otra cosa.
Se comprueba que los niños que le dan educación financiera desde pequeños, en un futuro tienen el patrimonio al doble.
Muchacha, que no.
Y con las inversiones, eso se cae de la mata.
Oye, la generación del dinero,
cómo cuidarlo, cómo administrarlo.
Amar el dinero,
sí,
pero que tampoco endiosar el dinero. O sea, ese equilibrio emocional que debe haber con el dinero para que tú lo veas como un instrumento para conquistar sueños, para ayudar, para lo que tú quieras, pero estar con esa conciencia. Me fascina. Entonces, Laura, lindo todo, 40, 40, 20, pero yo tengo un lío grandísimo que tengo que solucionar.
Sí.
Entonces, yo estoy esperando ese doble sueldo para esos líos, yo acabar de salir de ellos.
Claro.
¿Qué consejos tú le das a esas personas?
Mira, y no
está
mal.
Oye, esas personas como si yo no tengo líos.
Mira, y no está mal pensar así. O sea, de que pensar en mis líos financieros, porque es algo que a mucha gente le quita su paz. Entonces, si ahora mismo tú tienes deudas con tarjetas de crédito, tienes extracréditos, tienes préstamos con usureros, préstamos personales, pues lo ideal es que tú aproveches ese doble sueldo y en lugar de invertir su mayoría, pues saldar esa deuda con tarjeta de crédito. ¿Por qué? Porque las deudas con tarjeta de crédito es lo más costoso que tú vas a ver en el sistema financiero.
Ay.
Sí, estamos hablando de un 60% anual. Tanto en pesos como en dólares, que si lo comparamos con las tasas de las inversiones, pues es mucha la diferencia. Entonces, primero, si tienes deudas con tarjeta de crédito, utilizar ese doble sueldo para saldarlas. Entonces, ya si ya tú tienes otras deudas que son como el préstamo hipotecario, que tú comentabas que lo tenías, yo también lo tengo, pues ahí puedes utilizar una parte para abonar a ese préstamo hipotecario, que es una deuda buena porque detrás de esa deuda está un activo, y la otra proporción ya para tus otras metas, fondo de emergencia, pues irte de viaje, ese gusto que tú quieres, la remodelación de tu casa.
Pero lo ideal es sí salir con esa...
Pero con las deudas que llamamos deudas malas, como son deuda con tarjeta de crédito, que estamos hablando de un 60% anual, con usurero ni se diga, porque sí, ponen la tasa que a ellos les da la gana, préstamos personales que son altos también, extracrédito que pueden rondar en un 30%, préstamo personal en un 20 y pico, pues lo ideal es sí utilizar gran proporción de ese doble sueldo para saldar esa deuda y ya luego enfocarme en mis inversiones.
¿De dónde que lo voy a sacar?
No, Lore, pero mira, si es deuda con tarjeta de crédito, hay que atacarlas ayer.
No, ya ayer, que te dije que me fui de viaje.
Ayer.
Y abrí una puerta. Yo abrí una puerta.
Miami.
Yo abrí una puerta, pero yo la tenía cerrada, esa puerta, quiero que sepas. Yo la tenía cerrada, esa puerta del gasto, pero nada.
Tentación, no, pero ahora enfocarte para saldarla lo antes posible, porque las deudas con tarjeta de crédito descuadra cualquier panorama financiero. Es una bola de nieve de intereses. O sea, tú vas a tener una bola de nieve de intereses de deuda que te va a ahogar. Y lo que queremos es una bola de nieve de intereses, pero de inversión.
Y entonces, vamos a ir a la inversión, pero antes, ¿qué instrumento entonces tú recomiendas para pagar? No, tú no recomiendas la tarjeta de crédito, tú recomiendas las de débito.
Yo recomiendo la tarjeta de crédito totalmente. Okay. O sea, totalmente la tarjeta de crédito, pero con un uso consciente. ¿Y a qué yo me refiero a un uso consciente? Pagando siempre a tiempo. En la fecha de pago, pagando el balance al corte. Muy importante, no necesariamente
no es el balance mínimo, mi
no
amor.
El pago mínimo, no, el pago mínimo, eso es seguir endeudándote.
Mira cómo le hace la tarjeta.
Eso
la
que... Literal, el pago mínimo lo único que evita es que no van a informar al buró crediticio que tú estás en deuda, que tú estás en falta, pero te van a seguir cobrando ese 60% anual. Entonces, ahí
es al corte.
Es el balance al corte.
Que es el número como el número 3 que te aparece, ¿oíste? En la lista como el número 3.
Ya lo sabes de memoria.
Ya me lo sé.
Y no es en la fecha de corte que se paga, sino en la fecha de pago. Que esa es una confusión que tiene mucha gente. La fecha de corte es cuando la institución financiera hace la pausa de lo que tú consumiste en los últimos 30 días. Pero ellos te dan 20 días o 24 días adicionales para hacer ese pago. Que ahí es que llega la fecha de pago. Y ahí es que tenemos que hacer ese pago al balance, al corte, para no endeudarnos a una tasa muy elevada. Pero ¿por qué yo recomiendo siempre pagar con tarjeta? Yo no tuve mi cartera ahora mismo y ahí no hay efectivo. O sea, yo soy cero efectivo, lo cual a veces me paso de no efectivo. Pero yo pago todo con tarjeta de crédito porque si no lo hago, o sea, estoy dejando de ganar dinero. Porque las tarjetas de crédito me generan millas para boletos aéreos. Sí, ahora yo me voy en diciembre y yo lo pagué con mi tarjeta de crédito. Todos los boletos aéreos y todos los hoteles fue con las millas.
Ok, entonces, bien. Pues por lo menos eso lo tengo bien.
Exacto,
que utilice la tarjeta de crédito.
Exacto.
Vamos entonces a trabajar lo del pago en su 100%. O sea, ese límite del corte. Que a veces se llega, a veces no.
Sí.
También tenemos que conocer que hay meses que nos quizás surgen imprevistos.
Exacto. pero ahí planificarnos para el mes siguiente pagar sin falta.
Exactamente, uh-huh. Esa planificación. Ok, este mes me fui de boca por X situación. El mes que viene no te puede pasar
exacto,
otra vez.
No es negociable. No es negociable.
Sí, mi amor, no estás escuchando. No es negociable.
Bochecito, no es negociable, ¿oíste?
Entonces, ¿cuáles son esos productos asequibles a la hora de trabajar la inversión para esas personas que reciben ese doble sueldo?
Los pasos para invertir, ¿te refieres? Uh-huh, uh-huh. Bueno, mira, primero dirigirte a una institución como Alfa, que puede ser por la página web, por su email, por su número telefónico, y ellos te orientan todos los requisitos que necesitan. En teoría, los requisitos son cédula, uh-huh, carta laboral o evidencia de ingresos. En caso de que seas emprendedor, sí puedes invertir. Claro. Lo que necesitas es comprobar de dónde vienen tus ingresos, dígase facturas de tus clientes, foto de tu negocio, correos que tu cliente te aprueben propuestas y demás, transferencias, tu estado bancario de los últimos 3 meses, y ya luego elegir el instrumento que vaya acorde a tu meta financiera. Algo súper importante que nosotros siempre recomendamos es acoplar el plazo de nuestra meta con el plazo del instrumento de inversión. O sea, siempre nosotros vemos todo ahorro como inversión. Nosotros tenemos un lema que es convertir cada ahorro en inversión. ¿Por qué? Porque si simplemente lo dejas en ahorro y en guardo, estoy dejando de ganar intereses. Entonces, el primer paso es identificar esos objetivos que tienes, dividirlos en corto, mediano y largo plazo, para así acoplarlo con el plazo del instrumento a meta a corto plazo, un instrumento a corto plazo. Y ya luego mandas esa información, llenas unos formularios con el puesto de bolsa, con la administradora de fondos de inversión, y ya te dan respuesta en eso de días, y luego todo es por correo electrónico, que mucha gente dice, ay no, es que yo no quiero entrar en ese papeleo, pero el papeleo primero es al inicio.
Sí, y es súper fácil. Exacto. Con Alfa en línea es un proceso
totalmente amigable.
Y lo bueno es que tú lo haces una vez ya.
Exacto, es una vez. Todo es por correo electrónico, ya, no tienes,
mi amor,
que dirigirte.
Una vez y después de ahí, Maciel.
Exacto, exactamente. O sea, que eso es lo que yo digo, que también vinieron a facilitarnos la vida.
Sí, 100%.
De que no perdemos tiempo 2 horas haciendo yuca.
Sí, porque antes era un proceso mucho, sí, más burocrático, pero...
No, o ahora mismo en un banco, Alfa, para tú abrir en una cuenta tienes que durar 2 horas ahí presencial, pero en puestos de bolsa y administradores de fondos de inversión vinieron a facilitarnos la vida, y ya luego el proceso es por correo electrónico. Siempre recomendamos revisar los estados de cuenta que te mandan mensualmente para ver cómo va tu inversión y demás.
Y ahora nosotros aprovechamos para hacer esta pregunta siempre que tenemos a un experto, porque sabemos que una de las limitantes que existe para el mercado de inversiones es el riesgo, el uh-huh, tema de, bueno, es que si este, que si aquello, que si puede pasar. Entonces, ¿cómo yo mido cuáles son los riesgos en los productos disponibles? ¿Cómo yo me doy cuenta?
Sí, mira, me encanta esa pregunta porque siempre lo que nos preguntan es el rendimiento. O sea, si yo te pregunto a ti, Lore, ¿tú quieres un mayor rendimiento? ¿Qué tú me vas a decir?
Que sí,
exacto.
Obvio.
Todos, obvio, queremos un mayor rendimiento, pero para eso tenemos que asumir un mayor riesgo. Entonces, tenemos que entender la relación de riesgo-rendimiento en finanzas. Esta relación dice que a mayor rendimiento, que es lo que todos aquí queremos, tenemos que asumir un mayor riesgo. Ese riesgo puede ser que mi tasa no va a ser fija, por ejemplo, o que tengo que dejar mi dinero más tiempo sin tocarlo, sin sacarlo. Entonces, tengo que entender cuál es el riesgo que está detrás. Y si, por ejemplo, yo soy una persona que desde el día 1 me gusta saber cuánto yo voy a ganar, pues yo me debo enfocar en instrumentos con tasa fija. Entonces, primero, ok, es válida la pregunta de cuánto voy a generar, pero también tengo que entender el riesgo que hay detrás. Si ese riesgo es que es una inversión a largo plazo y tengo que dejar mi dinero por más tiempo, o si que la rentabilidad va a ser variable, y si yo estoy dispuesta a asumir eso, también conocer la entidad que está detrás. Yo ahora, tanto los puestos de bolsa como las administradoras de fondos de inversión tienen demasiada información financiera sobre la empresa en sus páginas web. Entonces, yo también debo informarme porque ahí es que voy a poner mi dinero.
Claro que
sí. Entonces,
tengo
que entender ese riesgo que está detrás. También entender que un instrumento del mercado de valores está regulado y supervisado por la Superintendencia de Valores, que también me protege como consumidor.
Claro.
Y se rige por leyes. O sea, que no es a lo loco, ¿verdad? No es que yo esté poniendo mi dinero.
Le dije que déjame dárselo a fulano, como
exacto,
que me cae
no
bien.
No es mantequilla, no es mantequilla. Entonces, sí, yo tengo que entender eso, porque, por ejemplo, en lo de mantequilla, te voy a duplicar el dinero. Todo
mi
el mundo
amor,
quería
el que te diga a ti, mi vida, que te va a decir que
sal
duplicar
corriendo.
Sal corriendo, pero ahí mismo.
Sal corriendo.
O sea, pero sal corriendo, pero antes de que acabe. No lo dejes terminar.
Totalmente.
Pero eso es muy importante. Entonces, en el caso de los objetivos personales, ¿cómo tú organizas las finanzas? O sea, ¿cómo? Yo te puse el caso mío de Antonella. Me dio fuerza pensar que yo tenía una inversión, que el objetivo iba o va a ser, porque sigo pensando lo mismo, sus estudios. Yo quiero que ella tenga el respaldo financiero para que eso no sea una limitante para que ella estudie lo que ella desee, donde desee. Entonces, claro, obviamente si me sale para, me dice para, pues le dice, mi amor, vamos a tener que buscar la beca.
A Japón.
Sí, vamos a tener que buscar la beca y esto es para tu manutención. pero no quiero que eso sea realmente una limitante. Entonces, ¿cómo influyen esos objetivos personales a la hora de uno aprovechar ese doble sueldo?
Mira, es fundamental, como hablábamos, vas a recibir ingreso adicional, pues déjame aprovechar esas metas que tengo, priorizarlas, porque muchas veces tenemos demasiadas metas.
Me encantó eso. Amiga, usted tiene muchas metas. Así, usted no va a llenar ninguna de las metas.
No,
porque
eso,
cuando nos abrimos tantos frentes, no hay manera.
Totalmente.
Tenemos que tener meta clara. Y ese ejercicio de sentarte a final de año y poner la meta del año que sigue.
Sí.
Señores, miren, eso funciona.
Sí, eso funciona.
Eso funciona.
Eso es lo que va a diferenciar a las personas que se queden con sueños y a las que alcancen sus metas. Porque el sueño, toda esa meta que yo tengo, que todos tenemos miles de metas, pero lo que diferencia a que tú la alcances es que tú primero priorices, porque como tú dices, no podemos abarcar todo, y la creas de una manera que sea real. O sea, de hoy a mañana yo no puedo tener 5 millones de pesos, no es real, de acuerdo a lo que yo puedo invertir y sacar, que sea medible. O sea, yo destinar, voy a sacar tanto de mi doble sueldo para el fondo de emergencia, tanto para el retiro, tanto para el inmueble de inversión que quiero hacer. O sea, ya tengo mi inmueble propio, quiero hacer un inmueble de inversión. Ok, ya ahí tengo 3 metas, pues déjame primero enfocarme en esas 3. Si ahora mismo solo puedo en 2, déjame enfocarme en esas 2. Y ver, fondo de emergencia, una meta a corto plazo, pues me voy a enfocar en un instrumento a corto plazo, como los fondos de inversión líquidos, por ejemplo. Ya la meta al inmueble de inversión, pues tal vez es una meta que me va a tardar más tiempo, 3 años. Pues ahí déjame enfocarme en un instrumento a plazo mayor, como un bono, por ejemplo. Entonces ahí yo voy tanteando de que mi meta sea medible, pero también yo colocándola en el instrumento correcto de acuerdo a su plazo, para así aprovechar esos intereses que me puede generar esa inversión.
Entonces tenemos que estar enfocados.
Enfocados, totalmente. El éxito de toda persona conlleva planificación y también inversión. Es fundamental. Para tú ser exitoso necesitas planificarte e invertir.
Tan sencillo como eso. Tan sencillo
pero
como
eso. Espacios como estos ayudan a
100%,
eso. Porque te lo llevan 100%. De una manera sencilla e invertir para esa transformación, para tu formación, te va a mejorar toda tu vida. O sea, ya las inversiones tienen que ser algo esencial en tu vida. Y tener estos espacios de que ya yo tengo la información muy sencilla, yo no tengo que ir a una ley a entender tecnicismo, ¿no? Yo esto lo puedo ir en el tapón y me puedo ir educando y sabiendo que hay instrumentos que me pueden generar mucho más que una cuenta de ahorro regular. Esa inversión en tu formación te va a cambiar tu vida para siempre.
100%. Y me encanta que tú dejes esas dos palabras claves. Creo firmemente que cambian el panorama financiero de cualquier persona que las asuma. Pero creo que lo más importante es eso, asumirlas. O sea, yo creo que llega un momento en nuestra vida que es como que cuánto tiempo nos vamos a pasar gastando sin saber en qué gastamos. Preocupados por los ingresos, por los gastos, porque no hay ninguna estructura que hemos creado para el futuro.
Totalmente.
¿Entiendes? Entonces, de verdad, O sea, el momento es ahora. Vamos a aprovechar que se está acabando, claro, un año y que está comenzando otro. Claro. Olvídense del 2024. Ya no vamos a hacer nada con eso. Como me dijo una amiga mía, mi amor, el 2024 ya.
Bueno, ya. Ese cuerpo hot que ya yo quería, bueno.
No, mi amor, el 2024 no es. Pero está el 2025. Entonces, ¿qué esperamos de aquí a lo adelante de nosotros, de nuestras vidas?
Totalmente.
¿Y cómo vamos a prepararnos para eso que deseamos tener? Entonces,
e incluso, Lore, yo traje un ejercicio para que la gente con números entienda la importancia.
La gente con números como yo.
Exacto. La gente entienda la importancia de invertir versus solamente ahorrar y dejarlo en cuenta de ahorro regular.
Vamos arriba.
Ya saben, el lema que van a tener a partir de ahora. Escúchenme bien. Todo ahorro se convierte en inversión. Pues supongamos que una persona tiene su doble sueldo. Uh-huh. Va a aprovechar esta oportunidad. Uh-huh. Porque aunque el 2024 ya se está acabando, pues todavía tienes ese chance.
Ese último empuje.
Ese último empuje. Ese último respiro. Y tu doble sueldo son 100 mil pesos. Y tú dijiste, ¿tú sabes qué? Yo oí el podcast de Alfa y yo voy a invertir esos 100 mil pesos por 60 días en un mutuo, con una tasa de un 10.25% anual aproximadamente. Pues esta persona va a generar, adivina cuántas veces más de si lo deja en su cuenta de ahorro regular.
¿Cuántas veces?
Más de 20 veces más.
¿20 veces más?
O sea, estamos hablando que esta persona va a generar 1.700 pesos en 2 meses si lo pone en este mutuo, versus si lo deja en su cuenta de ahorro regular, 83 pesos. Yo no sé tú, Lore, ¿qué tú prefieres? ¿Los 1.700 o los 83 pesos?
1.700 all the way.
Entonces ahí hay que dar el paso, hay que invertir. Yo estoy segura que ese dinero no lo voy a utilizar en 2 meses, en 60 días, pues lo voy a colocar en un mutuo. Un mutuo, de manera sencilla, es una inversión a corto plazo que tú puedes abrirla desde 30 días hasta un año y te va a dar una tasa fija. O sea, desde el día 1 tú sabes cuánto vas a generar. Para esos nerviosos que no pueden ver tasa variable, evalúa el mutuo. Tú sabes que por 60 días no lo vas a utilizar, pues lo colocas en un mutuo, tasa fija. Y ya a los 60 días, pues tomas la decisión de si reinvertirlo, de si usarlo para esa meta y demás. Pero es tan flexible en el hecho de que yo puedo acoplarlo con la meta que yo quiera, 100%. Desde 30 días hasta un año. Nosotras, para el viaje a Japón, ese fue el que utilizamos, un mutuo.
Un mutuo de un año.
Por mes, no, de marzo a agosto.
Súper bien.
Lo pusimos el día antes de hacer el pago a la agencia. O sea que tú también puedes jugar con esos días de 180 días, 120 días, un año y acoplarlo con cada una de las metas que tú tienes.
Me encanta, Laura, me encanta. O sea, de verdad, tú me ves en silencio, pero es como en reflexión y buscando que esos mensajes que estás dando de verdad se queden en mí, porque...
Sí. Y no solo en ti, en todos los oyentes.
No, obviamente, mi amor.
Y que sea un efecto multiplicador.
Yo sé, lo que pasa es que yo me estoy viendo mi cara, para que tú entiendas mi rostro, sí, aquellos que nos están viendo también. Es eso, en definitiva tenemos que trabajar desde la conciencia.
Sí,
y planificarnos. Si nos planificamos, el sabor de la vida es otro.
Totalmente.
Señores, es que con problema de dinero no sé feliz.
Es que no, tu vida va a mejorar, Tú sabes la paz que uno siente.
Es que yo me pongo a pensar en el viaje que hice en el crucero, en el viaje que hice ahora. El viaje del crucero lo planificamos, este viaje no lo planificamos. Y la diferencia, Lorena llegó en el otro, relax, y en este estoy ahogada.
Estoy ahogada
porque me llevé de la vida, que es una, mi amor.
Y una pregunta, Lore, ¿te ha dado seguidilla las inversiones?
Sí.
Porque
sí,
a mí me da una seguidilla, fuerte.
Y cuando no estoy logrando como un monte para invertir, me pongo nerviosa.
Ay, sí, yo también.
Digo, aquello es lo que yo no también está funcionando bien.
No, y yo cuando veo mucho dinero en cuenta de nómina, yo me pongo nerviosa. Me pongo, mira, no, eso tiene que estar generando.
Y en definitiva, y creo que es importante que nosotros también extrapolemos esto a los que nos escuchan, de cómo, de verdad, es como algo que entra en ti, como
sí,
que ya, o sea,
tu vida cambia.
Tu forma de pensar es distinta. Haces tu primera, es una primera inversión que tú necesitas, que no tiene que ser grande. No. Es una primera pequeña inversión para tú comenzar a conocer el mercado de valores y a partir de ahí tú atreverte
a ser parte de él. O sea, que te enamora. Yo lo digo, que yo me enamoro.
No hay vuelta atrás.
No hay vuelta atrás. Es que 83 versus 1700. En serio. Yo nunca lo había visto así, pero tiene toda la razón. Entonces, para cerrar, porque si te llevas de mí, óyeme, esto va a extenderse. Tres consejos, tres claves importantes para aquellos que quieren aprovechar o que nosotros queremos que aprovechen el doble sueldo. ¿Cuáles serían esas tres?
Planificación, primero, organizarnos y planificarnos, establecer esos objetivos en corto, mediano y largo plazo para así tener una idea más clara de dónde colocarlo, en qué instrumento ideal de acuerdo a esa meta. También el lema que no se puede quedar, convertir todo ahorro en inversión, porque definitivamente, o sea, las metas que yo he alcanzado, que ya yo te dije que tengo dos inmuebles, que tengo mi fondo de emergencia, que he viajado muchísimo, sin mis inversiones, yo lo hubiese alcanzado, pero en muchísimos años más. Uh-huh. Entonces, tú tener ese hábito de convertir todo ahorro en inversión y hasta impulsar a tu pareja también, porque en conjunto
estamos
van a llegar
eso, poco a poco.
En conjunto van a llegar más lejos. No, y es que las metas en conjunto son más poderosas que las metas individuales totalmente.
100%.
Entonces, así yo lo veo, como que las metas en conjunto y es convertir todo ahorro en inversión es fundamental, y algo que no se puede quedar, la educación financiera, la formación. La formación va a cambiar tu vida para siempre, ya luego que tú empieces a adquirir la primera educación financiera, ya después tú vas a tener más curiosidad en otros temas, y eso lo que va a hacer es mejorar tu vida, porque como dijimos, todos recibimos dinero, desde incluso adolescentes que recibimos mesada, hasta cuando nos vayamos de esta tierra, vamos a recibir dinero de una manera u otra. Entonces, es nuestra responsabilidad aprender a hacer crecer ese dinero y a utilizarlo de la mejor manera posible.
Totalmente de acuerdo contigo, Laura. Si tú le preguntas a la Lorena de 20 años, 22 años, ¿qué hizo con su, qué quería hacer con su primer sueldo? Yo lo ahorraba. Uh-huh. Yo eso es lo que hacía, ahorrar. Yo recuerdo que le compré un regalo a mi hermana, todas esas cositas lindas, pero ahorraba mucho. Si tú le preguntas a Lorena de ahora, si tuviera doble sueldo, sería invertir. Sí. Definitivamente. Creo que es una transformación de pensamiento poderosa que debe estar en la mente de todos. Cámbiese a ese giro. Uh-huh. No se trata de ahorro, se trata de inversión. El ahorro es el fin del ahorro, la inversión.
Exacto. Es que no veo ahorro sin inversión. Y como tú dijiste, sin importar el monto, sin importar que tú lo necesites en 24 horas, hay instrumentos para eso.
Yo siempre pongo el ejemplo de la primera vez con mi querida Michelle. Lorena, yo fui, no, que me quiero comprar un apartamento. Bueno, pero tú estás comprometida así, cuando te casas, en 3 meses, mi hija, pero es que tú, el apartamento que tú vas a comprar no es en el que ustedes van a vivir, entonces tú vas a tener gastos.
Sí.
Entonces, mejor un instrumento va tanto tiempo que tú y que aquello, tú te vas planificando y tú vas viendo. Sí. Y la verdad es que si hubiese comprado, si me hubiese puesto creativa, uh-huh, en ese momento tú dirías, bueno, sí, un inmueble es lo más lógico, pero no eran las necesidades financieras que yo tenía. Uh-huh. Entonces, y eso es algo chulo, cuando tú vas al mercado, a un puesto de bolsa para el mercado de valores, a mí me encanta por eso Alfa, porque el personal es muy llano cuando habla.
Te instruye
y conecta mucho con tus necesidades. Uh-huh. Y esa puede ser una de las grandes diferencias que tiene Alfa con otros puestos. Uh-huh. Pero es eso, que tú puedas sentarte con tu corredor y que tú le digas cuáles son tus necesidades y que te ayude a que entonces el instrumento vaya acorde con tu etapa, con lo que tú requieres y con tu futuro.
Que eso es un plus. Eso es algo que nosotras también recomendamos 100% a la hora de comparar una institución. El servicio al cliente, qué tanta información me brindan, la educación financiera. Y eso es un valor agregado fundamental para nosotros.
100%. O sea que, nada, yo estoy más que feliz, Laura, porque tú hayas compartido con nosotros.
Yo feliz de estar aquí con ustedes.
El trabajo que ustedes hacen es fenomenal. En serio,
bueno, ya nos pusiste
encanta.
Una tarea que la voy a anotar 100%.
Necesito que cuando te voy a dar mi teléfono. Cuando ya tú tengas fecha, sí. Lorena, tal día, te quiero allá.
Sí,
100%. Y final. Porque una de las...
Y es nuestro sueño también. Eso.
Oye, por lo que mencionaste, te lo dije, porque yo soy de esas personas que quiere hacer el mundo mejor.
Ajá, ajá.
Y no hay manera más
potable de tú lograrlo que conquistando a los niños y trabajando en ellos, porque ellos son el futuro.
Totalmente.
Entonces, cuando tú cambias la mentalidad de un niño, tú cambias el futuro del mundo. Totalmente. Entonces, por eso te digo que, mi amor, esos niños...
¡Eso va! ¡2025!
Yes, tenemos proyecto de 2025. Muy bien, pues Laura, gracias por estar con nosotros.
Gracias,
las redes,
Laura,
para que todos sigan el proyecto y continúen recibiendo educación financiera.
En Instagram, TikTok, YouTube, Spotify, Economics Data. O sea, facilito, @EconomicsData. También tenemos nuestro podcast. Pueden ver videos en YouTube, en nuestro Instagram, y así seguir educándose con cucharitas.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Laura. ¡Un aplauso!
¡Me encantó!
Y señores, hasta aquí Alpha View. ¡Chao, chao!
¡Chao!
Alpha View, aportando tu bienestar financiero.